Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 15 de Equilibra tu mente. Es un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan en cada uno de los capítulos con diversidad de temas. Unos a lo mejor no nos llaman la atención, otros sí. Bueno, digamos, tenemos temas para todos los gustos, para todas las situaciones a las que nos enfrentamos día a día. Así que, pues, hoy también vamos a hablar un tema muy distinto quizá a los que hemos visto anteriormente, que bueno, de repente ya en la plática ahí se van cruzando uno con otro y que bueno, tienen mucho digamos de dónde tomar y dónde aprender para nuestra vida diaria. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Equilibra tu Mente, en Facebook y en Instagram también estamos, por supuesto en Twitter como @equilibra_tu. Es un gusto saludar como cada semana a mis compañeros y mi compañera. Y bueno, es un gusto saludar en principio a nuestro psicólogo Armando Chávez. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, ¿qué tal, Arturo? Pues muy bien, bendito sea Dios, todos estamos muy, muy a gusto, ahora sí que con muchísimo trabajo, mucha actividad y proyectos, pero afortunadamente todo bien, todo viento en popa.
Mucho gusto saludarte, Armando, y también sí. Saludo con mucho gusto a Mari Sánchez. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, ¿qué tal, Arturo, Armando? Bien, bien, pues contenta de iniciar a charlar sobre este tema que seguramente a todos los papás les será de mucha utilidad, a los padres de familia que tienen chiquitines, que están confundidos en que estoy haciendo bien o no las cosas con mi hijo, con mi hija. Este tema les va a servir muchísimo y por supuesto nos va a enriquecer a nosotros también el charlar sobre esta temática tan importante para todos.
Muy bien, precisamente este es nuestro tema, cómo llevar una educación sana a nuestras hijas e hijos, que bueno, los tiempos han cambiado, mucha información llega y creo que se está viviendo, no sé qué me puedas decir tú, Armando, al respecto, como un proceso de cambio de las formas de cómo educar a los niños, porque ya se están dando a conocer muchas nuevas teorías, nuevas mecánicas, y estos cambios es enfrentarse. Yo soy padre a un niño de un año y nos estamos enfrentando a que, por un lado, estamos investigando y conociendo los nuevos mecanismos de cómo educar, pero por otro lado están los padres, los tíos, algunos primos mayores que nos dicen, a ver, nosotros educamos así a nuestras familias, pero un poco diferente a lo que nosotros pensamos y hasta nos asustan. Yo creo que si nos encontramos en ese proceso o será que ya pues lleva tiempo este proceso de cambio de educación, Armando.
Mira, definitivamente sí se está dando progresivamente. Ahora sí que ahora, como pones el ejemplo, yo creo que más allá de por voluntad de los padres, más bien por necesidad, porque sí estamos viendo cambios completamente en la forma de ser de los niños desde que nacen. Con todos los mitos que se hablan de que ya tienen un chip diferente, también le llaman generaciones, ya sabes, la generación X, que éramos unos, después vino la generación, la generación Z es la que ahorita está, y la generación X, la generación Y, todas esas generaciones que se dice, pues, que están vigentes y que realmente sí son diferentes los niños, es decir, la forma de expresar, la forma de integrarse a la tecnología, la forma de interactuar con las personas, tiene que hacer unos cambios. O sea, definitivamente no podemos, ya no es lo mismo, ya los niños te confrontan, ya los niños ya no se dejan, ya los niños ya no son sumisos. Y desgraciadamente también los padres también se quedaron en la coyuntura en que yo fui sometido, a mí me pegaban, me regañaban, y ahora yo con mis hijos, yo no me atrevo y no quiero hacerles lo mismo, no quiero dañarlos igual. Entonces, a veces se ve que hay papás muy blandengues o con poca forma de rigidez de poner límites a las personas, ¿no? De alguna manera, eso podemos encontrar que hay una diferencia en la forma de ser de los niños, por lo tanto, necesitamos adecuarnos a las nuevas formas y tenemos que adecuarnos y apegarnos. Lo que hemos platicado en todos estos capítulos, con esto del COVID y esta nueva forma de plantear el mundo, esto también conlleva en la educación. El encontrar que los niños ya, bueno, antiguamente creíamos que un niño inteligente era el que sacaba dieces o el que era sobresaliente en matemáticas, en español. Pero se ha quedado muy, muy claro con el transcurso de los años que eso no necesariamente tiene que ver con que va a ser una persona exitosa o que va a ser una mejor persona que otra. O sea, ¿de qué sirve? Sí, tener una mente desarrollada, un CI elevado o ser muy inteligente, pero para otras cosas no tenga la empatía o no pueda o no sepa ni siquiera desenvolverse en la vida. Entonces, tenemos que buscar, como dice este podcast, el equilibrio, buscar que estemos adecuados de una manera con la educación y con el conocerse a nosotros mismos. Y bueno, eso ya lo iremos también desarrollando un poquito, pero a grandes rasgos sí se está dando. Creo que más lento de lo que debería de ser, pero bueno, necesitamos tener paciencia, porque sí es un choque muy fuerte de las generaciones que aún, como dices tú, las generaciones anteriores todavía no quieren dar ese paso, no muchos están todavía preparados.
Mari, algo que era...
Yo ahorita se me vino a la cabeza una idea, la verdad. Bueno, efectivamente, sí estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que dice Armando. Agregaría yo, desde mi punto de vista, que definitivamente el ser papás es, para mí, la tarea más difícil que existe en este mundo. Yo creo que es una decisión que se tiene que tomar desde cero. No porque quiero reproducirme, no porque quiero tener hijos, no porque me casé y pues ya es lo que dicta la sociedad. La verdad es que el ser papás implica un reto enorme, no es cualquier cosa. Y en base a eso, yo he escuchado, porque me dedico a la docencia, yo he escuchado que muchos papás se preocupan en el sentido de que no saben si en realidad están haciendo las cosas bien, pero sucede que cuando uno como maestro se acerca a los papás y trata de sugerirles, porque al final de cuentas lo que hacemos es sugerir, nunca decimos esto, así lo tiene que hacer y hágalo, o si no, ya no quiero su hijo aquí. No, o sea, es una sugerencia. Sucede que cuando hacemos este acercamiento como maestros, nos encontramos con papás que no tienen, para empezar, ni la humildad de reconocer que su hijo tiene conductas inapropiadas dentro del salón. Entonces, desde ahí uno como maestro se da cuenta que algo no está bien desde casa. Entonces, yo, más allá de juzgar si están haciendo bien o no la tarea como papás, creo yo que es bien importante, desde que se decide o se toma la decisión de ser papás, preguntarte realmente, ¿para qué quiero ser papá? No es no es por cumplir un protocolo o un requisito que la sociedad dicta, sino en realidad quiero ser papá y para qué quiero. ¿Creo un hijo o una hija en qué? ¿En el bien a los demás? ¿Que sea provecho a la sociedad? ¿O qué es lo que quiero? Entonces, yo definitivamente sí veo bien, bien apropiado el hecho de que exista una... para padres en el sentido de la educación, pero más allá de eso, Armando, yo quiero preguntarte, ¿cómo como papás te puedes dar cuenta que estás reproduciendo patrones sanos e insanos? Porque sin lugar a dudas, las generaciones de papás arrastran patrones de abuelos, patrones de los mismos papás, y entonces así es como educo a mi hijo, porque así es como me educaron a mí. Pero mi pregunta es, ¿cómo detectar estos patrones insanos para que se prenda el foco y decir, híjole, a lo mejor no estoy haciendo esto bien y quiero cambiarlo por una situación más agradable para mi hijo y para mí? O sea, ¿cómo detectar esas conductas?
Mira, interesante pregunta. Yo creo que de entrada el hecho de que si tu hijo está de alguna manera tomando ciertas actitudes o ciertas situaciones problemáticas, y me refiero problemáticas al hecho de que, no sé, tiene problemas de conducta, ya sea en la escuela, en casa, es muy berrinchudo, llora, patalea, hace o simplemente es agresivo, muerde, golpea, escupe, hace muchas, manifiesta pues algunas actitudes o unas conductas inapropiadas social, o sea, para en sí con las personas, con los hermanitos o con los compañeritos o con los mismos papás, lógicamente estaremos hablando de que ya te está llamando la atención eso, o sea, ya te está diciendo algo esa actitud. Definitivamente no dejarlo pasar, o sea, ya ahí ya estamos diciendo algo estamos haciendo mal como familia, como entorno familiar, o sea, sin buscar culpables, simplemente encontrar y ver que esto a lo mejor es algo que me está llamando la atención, o sea, está diciendo algo todo eso, ¿no? O sea, ya de entrada. Entonces, bueno, como el movimiento pendular es por lo regular, como bien dices, si a mí me trataron de una manera, yo lo replico o hago lo mismo porque es lo que aprendí, es como la escuela, ¿no? La escuela de, en este caso, pues si a mí me pegaron y me insultaron o me dijeron o hacían tal o cual cosa, pues yo lo voy a replicar de manera inconsciente, ni siquiera va a pasar por el filtro de si está bien o está mal. Es una opción. La otra es al revés, como bien dices, es no, ¿sabes qué? A mí me hicieron esto, a mí me pegaron, a mí me humillaron, a mí me decían, se burlaban de mí, me hacían bullying mis propios papás, yo no lo voy a hacer. Entonces ahí nos estamos yendo al péndulo, nos estamos yendo al otro extremo, o sea, y ahí a veces cuando no sabemos qué, nos podemos ser permisivos y podemos realmente no saber poner límites, que eso también es bastante inapropiado para los niños, o sea, definitivamente eso también estamos hablando de que ninguna ni otra es la más sana, sino de empezar a preguntarme yo a mí mismo, bueno, realmente, ok, tengo estas dos opciones, A o B, o más bien, el blanco y el negro, empezar a plantearme yo realmente qué creo que es lo mejor, o cómo me hubiera gustado que me hubieran a mí tratado, o sea, sin llegar al extremo, y empezar a experimentar, ni hablar, o sea, es cierto, definitivamente, nadie aprendimos desde, o sea, no hay como un manual de decir así debe de ser el papá, ¿no? Aunque hay mucha literatura, hay mucha información, y sí, de repente hay escuela para padres en algunas, sí, en las escuelas, de hecho las hay, pero a veces son aburridas o no le ponen la importancia, o como dicen, a mí qué me van a decir, cómo voy a, no hay esa humildad de decir, aceptar que necesitamos ayuda o que me digan o que me orienten de cómo debo de educar a mis hijos, ¿no? Pero bueno, de entrada eso, o sea, si ya tu niño es problemático, si ya tu niño te da problemas, ok, deja de la escuela, a ti mismo, ahí en casa, ahí en tu entorno, con tu familia, si está pasando eso, entonces pues ya te está dando un pie para decir algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar, algo tengo que empezar a modificar. Y lógicamente ensayo y error, o sea, empezar a ver, bueno, le voy a buscar por un lado, le voy a buscar por otro, pero siempre en la certeza de que hay un solo camino. O sea, necesitamos como ir planteando y empezando a percibir y conocer al niño, y que el niño también se conozca a sí mismo, vaya, y tener tolerancia, mucha paciencia. O sea, definitivamente esto que mencionas es muy cierto, o sea, si fuera por vocación, muy pocos padres tendrían hijos, o sea, es más, estaría desierta este planeta, ¿no? Estaría desierto, ¿por qué? Porque realmente muy poca gente tiene, o sea, ni siquiera, o sea, tienen como la ilusión y la fantasía, ay, sí, tener un hijo, pero ya cuando lo tienen, ay, Dios, espérame, de haber sabido que tengo que cambiarlo, que tengo que estar dándole de comer, que tengo que estar desmañanándome o no durmiendo, etcétera, etcétera, o sea, ya es cuando empiezan a pues sí, o sea, lógicamente necesitamos, cambia nuestra vida, o sea, definitivamente un hijo cuando llega a nuestra vida cambia totalmente tu vida, te guste o no, para bien o para mal. Entonces, lógicamente es para bien, si lo queremos ver así, pero también hay gente que no, se queja y no le gusta ser papá o ser mamá, o sea, no, prefieren mil, o sea, hacer mil actividades menos tener y atender a su hijo, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos hablando de que, ok, qué calidad de, cuando dicen calidad, cantidad es mejor, bueno, y cuando dicen, bueno, ¿y a eso a qué se refiere? No, bueno, si voy a estar 5 minutos con mi hijo, voy a estar con él, no voy a estar en el celular, no voy a estar viendo a ver qué otra cosa, voy a, ay, te dejo la tablet, ahí te dejo el celular y ya, no, déjame, antes era increíble, no, antes era la tele, te dejo con la tele, ahora ya la nana es el celular o la tablet, pero de alguna manera eso, digo, eso no es calidad, o sea, eso, o sea, el niño yo creo que preferiría, porque muchas veces, pues todo esto que hago es por sacrificio que hago, es por ustedes, para darles más dinero, para tener mejores condiciones de vida, lo que yo no tuve, etcétera, etcétera, pero dicen, espérate, yo pienso que la mayoría de los hijos diría, no, prefiero que mi papá ganara la mitad de lo que gana, pero que lo tuviera más, ¿no? O sea, que estuviera más presente. Y ya ni siquiera por horas, sino más presente conmigo, es decir, emocionalmente. Ese es el punto que tenemos que empezar a plantear. O sea, emocionalmente tenemos... ¿Cómo somos mejores emocionalmente cuando empezamos a contactar con nosotros mismos? Y lógicamente, el contactar yo con mi hijo, en eso también se va a ir dando una mejor relación. Que nada más, ay, a ver, déjame en paz, a ver, ya cállate, tú no sabes. A ver, tú vete para allá, tú no me des lata, o sea, que le estoy dando a entender al niño. Ya desde ahí estamos hablando de que hay falta de atención, una atención, una buena atención. Y cuando dicen, está llamando la atención, pues sí, porque sabe que si no hace travesuras o no hace berrinches o no hace algo, no lo pelan. O sea, esa es la sensación del niño, no digo que así sea realmente, pero son muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo pienso que, bueno, ya para contestar así nuevamente tu pregunta literal, es, ¿sabes qué? Si el niño te está manifestando problemas, te está dando broncas o está teniendo situaciones complicadas para ti y para la familia y para él mismo, que se golpea, que se pega, que se hace, bueno, pues ya estamos hablando de que algo estamos haciendo mal y algo necesitamos empezar a reestructurar. Y bueno, pues nuevamente ahí está el apoyo y la ayuda de los psicólogos o de los profesionales o de las pedagogas o de gente del medio, de las escuelas, de los departamentos psicopedagógicos.
También digo, yo hago como remarco esta parte, ¿no? Yo creo que queremos cambiar la forma de educar desde el desconocimiento, ¿no? Claro. Y eso es el tema que nos orilla a cometer los errores y pasar de un extremo en el que pues, se educa a través de nalgadas al otro extremo de haz lo que te dé tu regalada gana porque pues, no te puedo golpear o no puedo marcar estos límites, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Y no existen o no buscamos cuando tenemos San Google, que el famoso Google, podemos encontrar todo y lo hacemos diario porque siempre andamos buscando desde cómo reparar cosas del carro, cómo hacer un platillo que nos gusta. O sea, para todo estamos utilizando Google o YouTube, ¿no? Entonces, esas mismas plataformas nos dan mucho material para poder expresar. Y me estoy autotirando, pues, porque no he visto lo suficiente para aprender sobre estos mecanismos, ¿no? Y más allá de, pero más allá de estas plataformas que tenemos a la mano, ¿qué otras formas o de dónde nos podemos apoyar, aparte también del tema de las escuelas para padres? ¿Cómo nos podremos apoyar para conocer más sobre la educación positiva, que también así se le conoce, para nuestros hijos? En este caso, como psicólogo, ¿qué seguimientos tú puedes dar a los padres que necesitan ese apoyo, Armando?
Bueno, creo como... Sí, mira, yo pienso que la mejor forma de darle seguimiento a un caso de un niño es primero conociendo y viendo el entorno familiar a través de los papás. O sea, el niño yo lo puedo tratar, puedo tratar de trabajar con él y dar herramientas, pero al final de cuentas eso no me va a servir si al final de cuentas el niño puede cambiar, pero si llega a su casa y sus papás no han cambiado, pues ¿de qué sirve, no? Al contrario, va a tener una regresión. Es primero con los papás. El trabajo, de hecho, siempre es con los papás. O sea, para que se den cambios buenos y se den realmente unas cosas, resultados mucho mejores. Digo, yo ya cuando son adolescentes quizá es diferente, pero cuando son pequeños, lógicamente, no, el cambio debe de estar en los papás, en el entorno, en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, los secretos, los abusos, los acosos, las cosas que de repente pues, no se ven, pero que necesitamos desentrañar, así que desde abajo, de la raíz, dónde están las situaciones. O sea, cada caso es diferente y no necesariamente siempre tienen que ser cosas negativas que está pasando, pero algo está sucediendo o algo estamos haciendo como para nosotros empezar a mejorar. Y ahorita que tú hablabas un poquito así de estas situaciones, yo pienso que todo surge realmente de un encuentro conmigo mismo. O sea, es un trabajo primero individual en la medida en que en que, fíjate qué curioso, o sea, en la medida que yo me doy a mí mismo atención, yo realmente me doy así, calidad de tiempo para mí, en el punto de que tengo un equilibrio en que yo me siento bien conmigo mismo, pues lógicamente eso se lo voy a transmitir a mis hijos, o sea, pero si yo me dejo al último, si yo no importo, si yo me dejo siempre como que después o no soy importante, yo en mi vida, ¿qué crees que le voy a dar al niño? Y ni siquiera es algo que lo transmitas, el ejemplo es el que arrastra, o sea, a veces los niños o las personas, de hecho casi siempre lo que más aprendemos es a través del ejemplo, y si yo veo que mis papás pues no hacen, no se dan su tiempo para ellos mismos, o sea, no se dan una calidad de vida para ellos mismos, pues lógicamente eso lo voy a aprender y además lo voy a también a sufrir, porque lógicamente una mamá o un papá insatisfechos con la vida, ¿qué crees que va a ser su interrelación con los hijos? Va a ser una persona huraña, va a ser una persona amargada, que va a estar de malas, que va a estar gritona, que va a estar impaciente, etcétera, etcétera. A más, mientras mejor me sienta yo conmigo mismo, mejor van a ser mis relaciones con los demás, lógico, y primeramente, pues de primera mano con mi pareja y con mis hijos. Entonces, como que por ahí va, o sea, primero el trabajo es conmigo, y sí, lógicamente te sirve, o sea, yo siempre he dicho que el mejor termómetro para ti como papá o como para mamá es los niños, es decir, así como el niño de repente está muy inquieto, llore, yo siempre les trato de decir, pero sobre todo las mamás que son las que más me buscan, ¿no? Más que los papás, pero yo le digo, mire señora, haga esto, cuando esté muy chillón y está así, o sea, de todas maneras está llorando, entonces trate de hacer un pequeño paréntesis, déjelo así en un lugar seguro, no lo deje tampoco así en un lugar inseguro, y trate de respirar y preguntarse a sí misma, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo? O sea, como que dándome una pregunta de mantenimiento conmigo misma, a ver, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? No, pues estoy enojada, o sea, eso lo que manifiesta el niño es la réplica de lo que la mamá siente y la frustración y el coraje que siente, pero como no lo sabe manifestar de otra manera el niño, pues está confundido, o sea, y sobre todo cuando somos bebés, siempre como está la mamá, está el niño, y si el niño es llorón, y si el niño es esto, porque la mamá también anda mal, pues en sí, emocionalmente hablando, entonces hay que atendernos, hay que ver, hay que checar, y de esa manera vamos a ir, o sea, porque no hay una fórmula secreta, no hay, no es como una receta de cocina, tienes que hacer A para hacer B, y luego es, no, o sea, cada quien va a ir con, porque todos los seres humanos somos diferentes, no sé si me va a entender, o sea, no podemos tratar igual a los niños, o sea, porque son, aunque sean hermanitos, son diferentes. Entonces, si yo le trato de dar lo mismo, pues no, o sea, va a haber una inequidad en el sentido de que no todos necesitamos lo mismo, en cuanto me refiero a la forma de expresión y de, o sea, hay unos que son más desenvueltos, hay niños más introvertidos, entonces, lógicamente, no los puedo tratar igual, aunque con el amor, ese sí es el mismo, pues, o sea, en general. En pocas palabras, en la medida en que yo me acerque más a mí mismo en el amor, en el sentimiento de autoaceptación, de autoestima, y si no la tuve, pues tengo que buscar de qué manera tenerla, pues, o sea, de qué manera poder desarrollarla y estar a gusto con mi vida. Oye, pues, ¿qué sigo haciendo en un trabajo que no me gusta? ¿Qué sigo haciendo en un lugar donde me están humillando? ¿Qué sigo haciendo en este lugar? ¿Qué sigo haciendo en esto? O sea, ¿por qué me meto a cosas que no estoy disfrutando de la vida? Y eso lo voy a transmitir a estar mal, y ¿quién lo van a llevar? Los niños, o sea, los hijos o la familia en general, pues, entonces es una cosa, ahora sí que el efecto dominó, una cosa va llevando a otra, pero de entradas, y lógicamente esto es lo más difícil, o sea, porque por lo raro siempre lo más sencillo es, no, el niño es el que está mal, el niño es el que llora, el niño es el que hace esto, o sea, el niño es el que está, ok, ¿y usted cómo está? O sea, me queda claro que si usted estuviera más sano emocionalmente, pues lógicamente el niño no manifestaría las cosas que manifiesta a grandes rasgos, no sé si más o menos. Adelante, Mari, por favor.
Y totalmente de acuerdo, remarco mucho algo que mencionó Arturo, decía que los papás suelen educar desde el desconocimiento y tiene mucha razón. Luego sucede que los papás van al psicólogo porque en la escuela los derivan, o sea, detectan una conducta inapropiada, insana, los derivan con los psicólogos, van los papás con los psicólogos, y al llegar al psicólogo, pues bueno, me mandaron de la escuela, que porque mi hijo está teniendo conductas insanas, entonces pues ahí se lo dejo, ¿no? Y entonces es bien complicado como psicólogo hacerle ver al papá, como bien lo decías tú, Armando, que no tiene que trabajar con el niño. En realidad hay que evaluar a los papás para ver qué es lo que de alguna otra, el área de oportunidad que tienen como pareja, como matrimonio, como esposos, como lo que sean, de poder mejorar en el niño para que pueda erradicar esas conductas. Pero luego pasa que a veces las personas, sobre todo los papás, no tienen una mente tan abierta como para entender que el problema no es el niño. El niño solo va a ser el termómetro de los papás para ver cómo anda la relación entre papá y mamá. Y entonces, la verdad, yo digo, no soy psicólogo, pero siento que debe ser complicadísimo. Hay personas que dicen, ajá, ¿cómo yo voy a estar mal? O sea, ¿cómo yo? No. Y dejan y van. O suele otras personas, sobre todo ya en adolescentes, que como tú lo decías, ya se puede trabajar un poco más en terapia con adolescentes. Pero lo que es kinder y primaria, a ver, te vas a terapia, pero con papá y mamá, porque el niño no tiene nada que ir a terapia. O sea, si el niño está presentando conductas inapropiadas, es por responsabilidad de papá y mamá. ¿Qué está fallando? Pues en terapia se analiza. Muchos de los casos que se presentan en la escuela es porque papá y mamá no tienen la comunicación adecuada. Entonces el niño empieza a reproducir conductas en la escuela que hacen ver que en casa no está bien esa parte de entre papá y mamá. Y sucede que todo se ve en la escuela. O sea, la verdad es que cuando llegan a kinder y a primaria, no hay otra más que, o sea, las maestras luego detectamos, en casa está pasando esto, pero luego nos ponemos un poco, yo creo que como maestras no nos animamos mucho a decirle a los papás, oye, pues tu hijo presenta esto por esto, ¿no? Ahora, es complicado porque no todas tienen a lo mejor algún conocimiento o formación en psicología. Pero sí, obviamente se detectan estas conductas y por más que se hablen con los papás, hay muchos que aceptan, otros que no. Y luego se hace la escuela para padres, pero resulta que no quieren ir porque, como bien lo decías, pues, no hay humildad de reconocer que a lo mejor como papás están fallando. Pero otra de las cosas que quiero echarle aquí, Armando, con tu sugerencia y demás, son acerca de los berrinches. La verdad es que yo he escuchado mucho hablar que la etapa más complicada y más difícil es de los 2 a los 5 años. O sea, el desarrollo emocional de los seres humanos va por etapas, ¿cierto? En base a eso, cada etapa requiere de ciertos rasgos o ciertas formas o ciertas cosas, herramientas que se tienen que utilizar para que vaya desarrollándose de una manera sana tu hijo, ¿no? La herramienta más importante obviamente es el amor, que uno le tiene que dar, y la atención, pero fuera de eso hay otras herramientas más que se pueden usar como papás. Ahora, los berrinches, Armando, tú nos aclararás esta parte. Muchos papás dicen, no, a ver, es que a mí me frustra y me pone bien enojado el hecho de que mi hijo a media calle me haga el berrinche, o estoy con mis familiares, estoy con mis amigos y de pronto se tira al piso y empieza a hacer el berrinche. ¡Qué vergüenza! Y, o sea, yo he escuchado ese tipo de comentarios. Entonces, yo siempre he dicho una cosa. A ver, el berrinche es necesario porque el niño tiene que enseñarse a entender que los límites los pone papá y mamá. El problema es que papá y mamá a veces no tienen las herramientas para enseñarle cómo poner esos límites al niño. Más allá de que sean permisivos, más allá de X, Y o Z, en realidad es complicado porque, yo tengo una hermana psicóloga y sí me ha dicho muchas cosas que yo digo, Dios mío santo, a veces tenemos tanto desconocimiento en ese sentido que yo prefiero mejor no tener hijos porque yo sé que es bien complicado. A veces, digo, yo quisiera que hubiera un manual donde se escribiera todo el conocimiento que los psicólogos tienen por etapas para casi sacar el manual y decir, ok, el niño hizo este berrinche, es por esto, entonces se tiene que aplicar esta herramienta, ¿no? Porque de otra manera, entonces ya a lo mejor desequilibré la parte emocional en mi hijo y luego se va a reflejar ya que esté más grande. Y así, o sea, en realidad son etapas que sí se tienen que manejar de la manera adecuada. Pero tú, ¿qué nos puedes hablar, Armando, acerca de los berrinches? Porque es una preocupación, yo creo que todos los papás en algún momento de su vida en que su hijo pueda presentar una conducta así.
Excelente, excelente pregunta. La verdad, Mari, creo yo que ahí es donde el meollo del asunto, y dijiste unas palabras claves: límites. Los límites, sí, el niño te está queriendo que le pongas límites, y los límites no significa una nalgada. O sea, a lo mejor antes así se usaba, los límites antes también era, o sea, puedes hablarle fuerte y puedes hablarle en serio al niño, pero el punto es que nunca sienta que es un niño malo o un niño tonto. Esas palabras son las que debemos erradicar en el lenguaje cuando nos referimos a los niños. Porque tarde o temprano se los decimos o se los dicen los papás cuando está molesto. O sea, no. O sea, decir, sabes que esta conducta no me gusta, no la repitas, no quiero que la hagas, y le puedes hasta explicar de manera sencilla, fácil, ¿por qué? Porque te puedes hacer daño, porque puede pasar esto, porque puede pasar, y está prohibido. O sea, no es de cuando puedas, si puedes, mijo, deja de hacerlo, ¿no? O sea, no. Entonces, el niño pone en entredicho y cuestiona a los papás. Por eso es el berrinche más que otra cosa es como de, fregado, no me pueden poner límites, no puedo, o sea, porque los límites muchas veces es la forma en que los niños se pueden sentir como con alguien que los puede salvar de un peligro, por así decirlo, ¿no? Alguien en el que yo me puedo recargar. Yo no necesito unos papás blandengues que no sepan ni qué hacer conmigo. Si no me saben controlar, me podrán salvar de un peligro. O sea, es como muy instintivo, ¿no? O sea, no sé si llegó a haber experimentos, incluso ahí en YouTube se pusieron muy de moda, donde ponían a los papás de diferentes niños, o sea, como que actuando de una manera diferente, ¿no? No te preocupes, mijo, ahora sí ya puedes, ya no hagas tareas, no te preocupes, mijo, o sea, porque supuestamente le preguntaban primero al niño, oye, ¿cuál es tu sueño? Que mi mamá sea menos regañona, y luego que mi papá no me castigue. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que ellos decían, entonces los papás empezaban, ya salían como, los transformaban supuestamente a los papás, y salían como renovados los papás, y ahora sí eran permisivos, lo que los niños habían dicho en teoría, que era lo que querían. Ya después empezaban a llorar los niños, eran niños pequeños. No, yo quiero a mi verdadero papá, este no, pero mi hijo, ya puedes hacer y jugar todo el día y tomar sus dulces. O sea, entonces, ¿a qué voy? Los niños siempre, siempre van a preferir que le pongas límites. Los límites en amor significa eso, es, a ver, no, esto no es posible. Y si te ponen en ridículo, no le hace, no pasa nada. A ver, pum, lo agarras, o sea, mientras no se haga daño, ahora sí que físicamente lo controlas, dejas que desahogue su berrinche, que llore, que grite, lo que sea, a ver, ya se irá tranquilizando, lo vas conteniendo, lo vas abrazando, le vas diciendo, a ver, tranquilo, todo va a estar bien, estoy contigo. Se requiere de mucha paciencia, se requiere de muchas cosas, y hablar con él. Si no se puede en ese momento, después ya en casa, tranquilos, sin ahora te voy a castigar, porque ahora sí que ya estemos solos, ahora sí me voy a desquitar de la avergonzada que me diste. O sea, porque es, ¿qué van a decir de mí? Que soy un mal padre. No, o sea, ese sí, entiendo que ese es un problema de muchos papás, pero no, o sea, al contrario, o sea, ¿sabes qué? Bueno, si el niño está manifestando esto, significa que entonces yo no estoy siendo muy claro y no estoy poniendo bien los límites. Me explico, en casa, ¿qué es lo que sucede? Si nuevamente, lejos de interactuar con el niño, de jugar o de simplemente de preguntar cómo estás o de hacer alguna interacción, lo que hago es cada quien por su lado, cada quien en su celular y cada quien no me des lata porque vengo cansado o cansada, la mamá, lógicamente, pues, ¿qué clase de situación? O sea, el niño, de una forma u otra, va a tratar de llamar tu atención. ¿Por qué? Porque siente que, en el fondo, cuando siente que no lo pelas, es, no me quieren. O sea, esa es como la analogía, ¿no? No me pela, no me quiere. Y eso lo va llevando en su autoestima a través de los años y después hasta en relaciones, o sea, en cualquier situación o situación problemática. Entonces, yo pienso que tenemos que partir de los límites, los límites claros. ¿Sabes qué? Un reglamento. Esto sí se vale, esto no se vale, esto sí es permitido, esto no es permitido. Y cumplir, siempre cumplir, no es bueno decir castigos, consecuencias, tanto como consecuencias como premios, que también tampoco los premios, yo también los cuestionaría mucho, porque digo, si te vas a basar tu educación en ponerle premios a los niños, ¿qué va a pasar el día que no haya el premio o no puedas conseguir el dulce que le gusta, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es lo que le prometas, le vas a cumplir, lo que le prometas. Y si le prometiste mañana ir al parque, pase lo que pase, primero va a estar llevarlo al parque. O sea, ¿por qué? Porque de eso también vas a hacer que el niño sienta que es importante, porque si va a ser más importante la junta de tu trabajo, o va a ser más importante, algún otro, o sea, que es claro que lo es importante, pero entonces tú piensa qué le vas a prometer al niño. O sea, no sé, o sea, es como, o se puede negociar, bueno, a menos que salga algo de un imprevisto muy, muy fuerte, pero lo puedes cuestionar y le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Esto se atravesó, lo vemos mañana. mañana. O sea, porque si no, o sea, la ida al parque ya se nos olvidó, sabes que hoy vengo cansado, y sabes que siempre no, ya no me dieron ganas, pues entonces ya estamos hablando de que tiene un papá o una mamá que no cumple lo que promete. Y el problema es que el niño va a sentir que no me quiere mi papá, no me quiere mi mamá, y viceversa también. O sea, si yo te prometí que no vas, te voy a quitar tu celular o te voy a quitar lo que sea, algo que le guste por un día o por una semana, se lo vas a cumplir. Así llore, patalee, así haga lo que haga y te prometo que ahora sí, mamita, y ahora sí te prometo, no. No es no, y por más que esté triste el niño, no le hace, yo le prometí. O sea, entonces, por eso también hay que formular, y eso es hacer equipo en papá y mamá. O sea, para que no se sienta que nada más es uno, los dos, vamos poniéndonos de acuerdo qué reglas, qué cosas, qué vamos a poner y qué actividades van a ayudar en la casa, qué van, o sea, como para poner, esos son límites, todo estamos hablando de límites, pero lo cual conlleva también tener una mejor interacción o simplemente más cercanía emocional con los hijos.
Y es así como llegamos al final de este episodio. La verdad es que da para mucho más y por eso vamos a seguir con un nuevo capítulo para hablar sobre el tema de la educación positiva en nuestros niños y niñas. Mucho que aprender, mucho que reflexionar y mucho que aplicar, sobre todo en nuestras vidas, para los que somos padres y madres de familia. Así que, pues, gracias Armando, gracias Mari por todos los datos que nos regalan y por, bueno, esta bonita charla que va a continuar, yo creo que mucho mejor. Mari, ¿cuál es tu conclusión de este primer programa del tema?
Híjole, definitivamente creo que la tarea como papás es la más importante que hay, simplemente tratar de tener esa responsabilidad y buscar las herramientas, acercarse con los profesionales que te pueden brindar estas herramientas para que de alguna otra manera estemos más en sintonía con la educación de nuestros hijos. Y bueno, sí, invitarlos a que escuchen la segunda parte porque vienen estrategias más de las que ya hemos platicado ahora y que sin lugar a dudas va a ser de mucha funcionalidad para quienes son papás. Armando, gracias también por todo lo que nos comentaste el día de hoy.
No, hombre, al contrario, Mario, un placer con ustedes y con todos los escuchas. Mira, definitivamente, concuerdo contigo, es una de las cosas más loables y más hermosas que puede tener un ser humano, el poderse reproducir, el poder tener un hijo, y qué mejor de llevárselo de la mejor manera, ¿no? Pero sí, siempre como de la mano de o sea, vaya, de estar bien yo conmigo mismo, número uno, y ya lo demás se irá dando por sí mismo, y los límites. Pero bueno, creo que la siguiente semana cerraremos con más información interesante que da para mucho estos temas.
Muy bien, pues muchas gracias. Los escuchamos en el siguiente capítulo de Equilibra tu Mente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día.
Hasta la próxima.